La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
¿Qué cosa puede haber mejor que adentrarnos en el mundo de la ciencia, de la física, más concretamente en el día de hoy, en un viernes ya por la noche? Un viernes que ya mira directamente al fin de semana, que está buscando el ocio, el espacio para el esparcimiento, para temas que no tienen que ver pues con el día a día que va marcando el guión informativo de este programa, que es la crónica política, la crónica social, la crónica económica. Esto es la conciencia de la radio. Media hora de radio que hacemos siempre con el periodista José Manuel Nieves, persona con todas las garantías y atributos para contarles de una forma sencilla y amena lo que es este mundo tan extraño que está encima de nosotros, bueno, que decimos que está encima de nosotros, que está junto a nosotros y que a veces apenas si lo podemos percibir. Que al principio del programa y al final de este espacio de la conciencia de la radio siempre nos coloca, y especialmente a quienes habla ahora, en ese ejemplo que José Manuel comentara hace ya algunos programas de la vida de una mariposa, en tan poquita cosa en comparación con las cosas que él va contando y va desgranando día tras día. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo de la vida de la mariposa es que aquí hablamos de dimensiones
y de tamaños, y
de tamaños, tiempo, de tiempo, claro, que no podemos, no sé, ni siquiera aprender con nuestra inteligencia, que parece que es muy escasa para eso, ¿no? No sé si
claro, lo de la mariposa capaces. Lo decíamos precisamente por el tiempo, no por la inteligencia.
No, ¿no? Claro. No, pero la mariposa es que vive un día, ¿no?
Claro, y cómo le dices que describa la vida de un ser humano.
Claro, ejemplo, claro.
O que
claro.
Describa un año entero. Claro. Las cuatro
o sea,
estaciones.
Que para nosotros, para ellas, nosotros podríamos parecer eso, pues un satélite, ¿no? O
sea, claro,
que
ahí, eternos.
El sol,
eternos.
4.000 millones de... ¿Cuánto tiene el sol? 4.500 millones de...
El sol, 5.000.
5.000.
Alrededor de...
La Tierra, 4.500. Alrededor de, ¿no?
Sí.
Más menos...
Más menos algún 100... milloncejo de año.
Muy bien, José Manuel. Vamos a arrancar con un asunto que dimos, además, noticia el pasado martes aquí en la emisora, y es los científicos, los físicos que han recibido este año el Premio Nobel de Física, a los que además tú conoces bien. ¿Quién son?
Pues son James Peebles, que es un cosmólogo. Los cosmólogos estudian, como su propio nombre indica, la historia del cosmos en su conjunto, la geometría del cosmos, de dónde sale todo, por qué la materia está distribuida en el universo tal y como la vemos. Y Peebles aprendimos muchísimo. Este premio Nobel a tres, la mitad se la han dado a Peebles por esto, por todo su trabajo, y la otra mitad la comparten.
Pero cuando hablas del cosmos, ¿qué hablas? ¿Del universo?
Del universo.
Del universo, vale, vale.
Y la otra mitad del premio...
Del que conocemos el 5%, si no recuerdo...
Bueno, sí.
Más o menos.
El 4,5% de la masa
de
ese universo es todas las galaxias y todas las estrellas
que podemos
ver.
Todo lo demás es negro, ¿no?, para nosotros.
Es negro para nosotros, efectivamente, pero en ese negro hay muchísimo, ¿no? Hay, por ejemplo, materia oscura, que es 5 veces más numerosa y más abundante que la materia que brilla.
Bueno, pregunta de neófito. Cuando decimos negro es que no hay luz, tal y como la entendemos nosotros.
A ver, cuando los científicos miran al cielo, ¿por qué son capaces de aprender cosas de las estrellas, de las galaxias? ¿Por qué? Porque emiten radiación. Tanto en el espectro visible, que son visibles a simple vista, como podemos ver en cualquier noche estrellada, pero también en otros espectros que no son visibles a la vista, en rayos X, en ultravioletas, en infrarrojos, en rayos gamma, en ondas de radio, es decir, emiten radiación. Entonces, allí donde con los ojos no podemos ver, se crean instrumentos que son capaces de leer en esas radiaciones concretas, y entonces aprendemos de esos objetos. El problema de la materia oscura es que no emite nada. En ninguna longitud de onda, en ninguna parte del espectro. No emite nada, ningún tipo de radiación. Y entonces no tenemos ningún instrumento capaz de verla, ni de medirla. No sabemos lo que es. Y esa materia, sabemos, lo que sí sabemos, es que es 5 veces más abundante que la materia que sí podemos ver, que es la que forma todas las galaxias, los planetas, las estrellas, a ti y a mí, todas las cosas que existen.
Pues en consecuencia, tampoco sabemos exactamente qué es lo que hay.
No lo sabemos, porque esa materia oscura la hemos podido pesar. Es decir, si la materia ordinaria, la de las estrellas y galaxias, es el cerca del 4,5% de toda la masa total, la materia oscura es el 27%, es decir, 5 veces más. Pero claro, si sumas 27 y 5, vamos a decir, resulta que dan 32. Todavía nos queda un 68% que no es ni materia normal ni materia oscura. Ese 68%, que es la inmensa mayor parte, es la mayoría, la mayor parte de la masa del universo, creemos, lo hemos llamado energía oscura, por llamarlo de alguna forma. Y creemos, se cree, que es la energía que está obligando a que el universo no solo se expanda, como hace, cada vez se hace más grande, sino que esa expansión esté acelerándose. A cada segundo se expande más deprisa. ¿Y qué tipo de cosa puede imprimir velocidad cada vez mayor a todo el universo? Bueno, a eso le llamamos energía oscura.
Preguntarnos si hay alguna razón concreta y específica por la cual el universo se esté expandiendo a esa velocidad es una pregunta sin respuesta.
No, es una pregunta
¿tiene respuesta
a la que se busca respuesta.
Sí, se busca respuesta.
Claro, vamos a ver, sabemos que...
O sea, ¿tiene necesidad el universo de expandirse?
Claro. Claro. Entonces, bueno, la historia de esta... El Peebles fue precisamente el premio Nobel, fue uno de los que hizo este trabajo y de los que nos enseñó a pensar de esta manera, ¿no? Y tú imagínate, podemos comparar el Big Bang, el punto en el cual todo comenzó, todo el universo comenzó, como si fuera una explosión. De hecho, Big Bang significa la gran explosión, ¿vale? ¿Qué hace una explosión? Expande, ¡boom! Todo sale disparado en todas direcciones. Podemos visualizar el Big Bang como eso. Entonces, ¿qué sucede? Pues en esa explosión todo salió disparado y hacia los años 90 los científicos empezaron a preguntarse si, como la materia que hay dentro de ese universo tiene gravedad y la gravedad lo que hace es que atrae, comprime, no expande, empezaron a preguntarse si la expansión no se estaría frenando por culpa de la materia que hay dentro que tira hacia adentro, o sea, la gravedad tiende a hacerlo más pequeño. Y entonces se decidieron a pesar el universo. Entonces vieron cuál era la velocidad de expansión, sacaron una tasa de masa posible y se dieron cuenta, ahí fue donde se dieron cuenta, de que toda la materia que podemos ver solo es el 4,5 de la masa necesaria. Yeah. Y que todo el resto tiene que ser algo. Y luego encima se dieron cuenta de que se expande cada vez más deprisa. Con lo cual...
Oye, ¿nos puedes recordar qué había antes del Big Bang? ¿Qué es lo que había?
Eso es una discusión que está abierta. Porque en primer lugar te podría decir que decir antes... no tiene sentido.
No tiene sentido tampoco.
¿Por qué? Porque
son magnitudes que aquí no caben, ¿no?
No, es que una de las cosas que surgió en el Big Bang fue el espacio-tiempo, el propio tejido espacio-temporal, es decir, el tiempo. El tiempo es un concepto humano que utilizamos como referencia para no volvernos locos y colocar los acontecimientos en un orden. Pero el tiempo, así en abstracto, surgió durante el Big Bang. ¿Y cómo puedes...? Si yo te pregunto qué hay al norte del Polo Norte...
Yeah.
Es una pregunta de ese tipo, ¿no?
Yeah,
entonces, decir que hay antes del origen del tiempo, aún así, hay bastantes estudios que intentan ver cuáles eran las condiciones previas, nosotros decimos previas, que significa antes, porque no tenemos otra forma de expresarlo, las condiciones que llevaron a que el Big Bang se produjera.
O sea, sabemos la conclusión de la gran explosión, pero no sabemos lo que hay antes de la gran explosión.
No lo sabemos. Pues ni siquiera sabemos si hay un antes, como te digo. Si se puede decir que hay un antes. Podría ser que hubiera un antes, según algunas teorías. ¿Por qué? Porque esa gran explosión, ese Big Bang de nuestro universo, no es más que una entre muchas. Imagínate, en un lugar donde se están produciendo explosiones, es decir, donde están naciendo universos, el nuestro sería uno solo de ellos. Entonces lo que habría sería múltiples universos, muchos universos. Hay otros que piensan, que pensaban que el universo estalla, se expande, como está haciendo ahora, llega un momento en que esa expansión se detiene y empieza a contraerse, a hacerse cada vez más pequeño, hasta que vuelve a concentrarse todo en un único punto y después vuelve a rebotar en otro nuevo Big Bang, con lo cual sería un universo cíclico, que no hace más que hincharse, deshincharse. Hay varias teorías, ya te digo, para intentar explicar esto.
Yeah. Bueno, aquí estamos en el Enfoque, estamos en Onda Madrid con José Manuel Nieves. Esto es La Conciencia de la Radio y en este viernes en que estamos recordando a quienes han sido los premiados, los galardonados con el Premio Nobel de Física. Por cierto, ¿tú los conoces o has entrevistado un par de ellos, creo, ¿no?
A Peebles no, pero a los otros dos, ya te decía, sí. Peebles, por este tipo de trabajos de lo que hemos estado hablando ahora, se ha llevado la mitad del premio para él solo. Y la otra mitad se la han llevado otros dos investigadores, que son Mitchell Mayor y Didier Queloz. A estos dos sí les conozco, sí les he entrevistado.
¿Y no tienen una bombilla en la cabeza?
Encantadora.
Simpática incluso.
O sea, a mí me gustaría muchísimo que alguna vez te vinieras conmigo a entrevistar uno de estos grandes científicos para encontrarte con lo que es la pureza de un ser humano que está dedicado a intentar saber un poco más. A veces son casi como niños, inteligentísimos, pero como niños. Algunos de ellos, no es el caso de estos dos, pero algunos de estos grandísimos pensadores son incapaces de tener una vida social medianamente normal, porque no han desarrollado los recursos.
Están abducidos por su estudio y por la ciencia,
claro,
por la investigación.
Imagínate que es ir por el mundo sin malicia, a lo mejor, ¿no? Y sin maldad, sí. Y sin pensar que nadie te va a intentar
hacer. Sí, porque no están sometidos, digamos, a las convenciones sociales.
Bueno, algunos de ellos, ya te digo, algunos. Los investigadores puros. Yo me he encontrado con bastantes ejemplos de esto. Entonces les ves, te dan casi ternura de lo limpios que son, ¿no? Y de lo puros que son. Otros, sin embargo, son hay sinvergüenzas, claro, como en todas partes. Hay algunos que falsean datos, que copian estudios.
Bueno,
en este
mundo en el que tantas cosas todavía tenemos que conocer, que aprender, y tantas preguntas nos hacemos, ¿te has encontrado con muchos científicos de este nivel, de los premios Nobel de Física de este año, que pongan sus creencias religiosas encima de la mesa?
Sí.
¿Muchos?
Sí, sí, sí.
O sea, que no es incompatible para nada, ¿no?
No, por lo que estoy viendo. De hecho, fíjate lo que... esto nos lleva a unos derroteros
que
son bastante diferentes,
pero
es interesantísimo. Mira, los físicos, sobre todo los que estudian física fundamental, física de partículas, este tipo de física, física cosmología, están buscando los orígenes. Es decir, muchos de ellos saben que van a pasar toda su entera su vida estudiando y no van a encontrar nada. El ser humano tiene una necesidad de trascendencia, su cerebro no puede decir, llevo 50 años investigando esto y no voy a llegar. Entonces, entre física y filosofía hay una afinidad enorme. Es decir, yo no conozco... O sea, tú hablas con un físico de estos que dices gordos y se lo han leído todo. Es decir, saben de literatura más que un literato, porque se lo leen todo. Te hacen unas conversaciones profundísimas sobre la trascendencia. Están estudiando el origen de la existencia, el origen de todo lo que existe. Y eso les coloca muy cerca de la religión. De hecho, hay hasta un libro escrito sobre eso. Era curioso, en los años 70-80 hubo un gran número de físicos que de repente se pasaron a la religión, a las religiones, sobre todo a las budistas, porque necesitaban unas respuestas a eso que ellos no estaban encontrando. ¿Qué sucede? Que cuando un... precisamente en las religiones budistas, los monjes... los monjes tibetanos que están ahí, llegan a un mismo tipo de conocimiento. Es decir, llegan a verdades fundamentales que son compatibles. Por ejemplo, la equivalencia de la materia y la energía. Es una cosa a la que la religión budista llega. Pero claro, ¿cómo llega? Ese es el gran secreto y la gran diferencia. Cada monje tiene que estar años aprendiendo a ponerse en un estado mental de relajación, de meditación extrema y a estar en comunión con el universo, y entonces aprende esas verdades. ¿Por qué las aprende? Pues porque resulta que nosotros mismos estamos hechos exactamente de las mismas cosas que el resto del universo. Entonces, si eres capaz de verdad de mirar a tu interior a un nivel profundísimo, llegas a esas conclusiones. ¿Cuál es el problema de esta forma de adquirir el conocimiento? Que no es transmisible. Es decir, cada nuevo discípulo tiene que volver a recorrer todo el camino para, si tiene suerte, llegar a ese conocimiento. Sin embargo, nosotros lo apuntamos todo, lo escribimos. Es ciencia práctica. Decía Galileo que sus investigaciones, él dice, yo he aprendido a hombros de gigantes a hombros de gigantes eran los científicos que le precedieron, claro, que dejaron, claro, su legado.
Claro, claro.
Y entonces no tenemos cada uno que empezar desde el principio, sino que a partir de lo que del testigo que, bueno, nos deja la anterior.
Igual que estos tres físicos, ¿no?
Igual
que están ahí porque físicos han llegado a hombros de gigantes, ¿no?
Exactamente. Y eso permite, así como las religiones, estas religiones budistas orientales, no permiten obtener ningún beneficio práctico de su conocimiento, es una cosa puramente espiritual, en nuestro modo de aprender, sí, porque en el camino vamos inventando, no sé, descubriendo medicinas, fabricando aviones, ordenadores, coches, en fin.
Oye, José Manuel, grosso modo, ¿cuáles han sido las grandes aportaciones de estos tres científicos físicos que han merecido el Nobel?
Pues de Pibel ya hemos hablado.
Sí.
Es esto, es un cosmólogo que estudia el universo en su conjunto, el origen, su distribución, de qué está hecho. Ahora mismo Pibel, que sigue vivo, está investigando la materia oscura. O sea, su campo ahora mismo es saber qué es la materia oscura. Los otros dos se les ha concedido, es decir, a Michel Mayor y Didier Queloz, se les ha concedido el premio Nobel porque fueron los primeros, en el año 1995, que descubrieron un planeta extrasolar. Es decir, los primeros que vieron un mundo alrededor de un sol que no era el nuestro, en un sistema planetario que no era nuestro sistema solar. Era la primera vez que se conseguía el mundo que ellos vieron, que lo llamaron 51 Pegasi y que ahora se llama Didimo. No me preguntes por qué, porque no lo sé, pero ahora ha cambiado de nombre, ¿no? No era un mundo parecido a la Tierra, ni mucho menos. Era un mundo gigantesco, más grande que Júpiter, gaseoso y muy caliente porque estaba muy cerca de su estrella. Pero era el primero. Desde 1995 hasta ahora han pasado 25 años. Ese trabajo de estos dos investigadores abrió un campo inmenso, que es el de ir descubriendo planetas, con un objetivo: descubrirlos cada vez más parecidos a la Tierra para encontrar una segunda Tierra, que es el gran objetivo. Estamos más cerca, mucho más cerca, y en estos 25 años, ese único planeta 51 Pegasi ahora está acompañado por otros 4.000. Es decir, en 25 años hemos descubierto ya 4.000 planetas alrededor de otros sistemas estelares, de
otras
estrellas.
Por eso cabe preguntarse dónde estamos buscando vida, ¿no? Ahora mismo fuera de la Tierra, esa es la pregunta.
Claro, exactamente. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de eso? Ya te digo, buscar una segunda Tierra. 4.000 planetas ya es un número lo suficientemente grande de planetas como para establecer familias de planetas. Por ejemplo, este primer 51 Pegasi, después se descubrieron otros planetas similares, forma parte de una categoría que se llama Júpiter caliente. ¿Por qué? Porque son gaseosos como Júpiter y son muy calientes. Resulta que los primeros que se descubrieron, porque la tecnología no daba para ver planetas más pequeños, eran de este tipo. Después se han ido descubriendo planetas rocosos, planetas, o sea, supertierras. Las supertierras fueron de las últimas en incorporarse. Son mundos ya parecidos al nuestro y que tienen, son entre iguales de grande que el nuestro y tres o cuatro veces más grandes. Luego hay planetas acuáticos, en los que no hay tierras emergidas, pero están cubiertos completamente de océano. Incluso han encontrado un planeta...
Todo agua,
entero. Planetas acuáticos. Y debe de haber muchos. Hay una bonita cosa, que es que el agua abunda en el universo. Es un elemento enorme, o sea, que está por todas partes. Y eso dice mucho también de...
Recordamos a los oyentes que el hecho de que un planeta sea o esté rodeado de agua, de océanos por todos sitios, sin que podamos apreciar la Tierra en la superficie, no es indicación de nada de que haya vida, ¿no? Puede haberla o no.
Puede haberla o no, claro. Hay más condiciones. Ese planeta tiene que tener otra serie de condiciones, ¿no? Otro día, si quieres, hablamos de eso, porque si no, sí que nos desviamos, ¿no? Bueno, hay planetas negros, absolutamente negros como el carbón. Hay planetas hechos de diamante puro. O sea, como si fueran...
¿Qué me dices?
Claro, porque eran planetas en cuya composición original había mucho carbono. Y la propia gravedad, al ir comprimiendo y comprimiendo, lo que ha hecho... Bueno, hay planetas que tienen... empiezas aquí, en la Tierra, empiezas a acabar hacia abajo, tienes unos 25 kilómetros de corteza terrestre, luego tienes el manto, que es como lava. Bueno, pues en esos planetas tienes casi 4.000 kilómetros en profundidad, que es un único diamante. O sea, todo el planeta, todo el núcleo del planeta es un gigantesco diamante de miles de kilómetros de profundidad. Entonces, claro, la maravilla de los científicos es tal, a cada día que pasa, ese número va aumentando, y ya te digo, ya hemos conseguido encontrar un buen número de planetas que son no iguales, no gemelos, pero sí muy similares a la Tierra, en cuanto a tamaño, en cuanto a temperaturas, en cuanto a su estrella, que es del mismo tipo que nuestro Sol, porque hay muchos tipos de estrellas, luego hablaremos de una. Entonces, claro, el paso siguiente, lo que queremos hacer ahora, es ver si en esos planetas, que son como unos 60, 60 y tantos, si en esos planetas similares al nuestro ha podido suceder algo parecido que en el nuestro. Es decir, si se ha podido formar vida.
¿Esos planetas son los que tú llamas, o llaman los científicos, las enanas marrones?
No, supertierras.
Supertierra.
No. Vale. Las enanas marrones, ahora otra hablamos cosa. De ellas, son otra cosa. Esto es la historia. Esto es lo que inauguraron Queloz y su compañero Michel Mayor. Esto es lo que inauguraron. Toda una nueva disciplina científica, que es la caracterización de planetas fuera del sistema solar y la búsqueda de planetas parecidos al nuestro. ¿Para qué queremos un planeta parecido al nuestro? Evidentemente, para buscar un sitio que tenga vida. Y nuestra obsesión es encontrar vida. Y cuando digo vida, no me estoy refiriendo a marcianitos verdes con cuernos y con antenas. No, me estoy refiriendo a formas, a algo que esté vivo, aunque sean bacterias.
Algo que crece, que se desarrolla.
Algo que demuestre que la vida no es una característica única solamente en un planeta entre miles de millones. Debe de haber trillones de planetas. Ahora mismo conocemos ya, tenemos una lista de cerca de 4.000, pero esa lista sigue aumentando cada día hay más. Si me preguntas dentro de un año, seguramente serán 6.000. Si me preguntas dentro de 10, serán 100.000. Y seguirá subiendo, y cada vez tendremos más muestrario para ir comparándonos, ¿no? Bien, entonces, claro, la búsqueda de la vida. Esto nos ha ido enseñando qué es lo que tenemos que buscar, qué características tenemos que buscar en un mundo y cuáles no. Porque hemos aprendido a lo largo, en el camino de ir descubriendo estos 4.000 planetas, hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos. Tipos de mundos que pensábamos que no podían existir y existen. Hemos aprendido centenares de cosas nuevas, ¿no? Y entre ellas hemos aprendido cosas que necesitamos buscar, características que necesitamos buscar. En ese orden de cosas, yo te traía un estudio hoy muy bonito, que es, ¿dónde puede haber un planeta con vida? O un planeta que tenga vida. Bueno, ¿qué características tiene que tener? Estamos hablando siempre de una vida parecida a la
nuestra,
Tierra.
A la nuestra, claro. Que puede haber otras vidas que no conocemos, claro.
Y no me refiero a que sean de un color o de otro, de una forma o de otra. Me refiero a que la química de la vida sea la misma. Es decir, nosotros nos basamos en un ADN y seguimos la química del carbono. Podría haber otros lugares en que siguen la química del azufre o del ácido sulfúrico. Podría ser, pero no lo sabemos. Como no tenemos
otras materias o sustancias.
La única muestra de vida que tenemos es la nuestra, la de las criaturas vivientes de la Tierra, que todas son iguales, desde las moscas a los elefantes o a las cebras. Todos lo mismo. Se basa en los mismos principios químicos. Entonces buscamos esos principios químicos, esos mismos. Si se han producido aquí, pues vamos a buscar estos mismos, que son los únicos que conocemos. Esto es como el borracho que buscaba las llaves alrededor de una farola y daba vueltas y vueltas y vueltas, y pasa un señor y le dice: oiga, ¿usted qué hace ahí dando vueltas? Estoy buscando las llaves, que las he perdido. Dice: pero hombre, siempre las busca ahí. Y a lo mejor están un poco más lejos. Dice: sí, pero es que aquí es el único sitio donde hay luz.
Donde hay luz, claro.
Claro, pues estamos haciendo exactamente lo mismo que el borracho en la farola. ¿Qué características tiene que tener un planeta para tener nuestro tipo de vida? Primero tiene que tener agua. Hemos visto que hay muchos que tienen agua. Luego tiene que tener un rango de temperaturas que permitan que ese agua esté en estado líquido. O sea, menos 200 grados no nos vale, porque sería todo vapor. Y todo hielo.
Hielo.
Y más 200 grados vapor. Tampoco. Eso es exactamente lo que pasa con nuestros planetas vecinos. Venus, que está un poco más cerca del Sol que nosotros, tiene unas temperaturas de 400 grados centígrados de media. Es un infierno. Y Marte está congelado, que está un poco más lejos. Eso se llama zona de habitabilidad. Es decir, cada estrella tiene una distancia concreta donde, si hay un planeta allí, tiene estos rangos de temperatura que permiten que haya agua líquida. Eso es una cosa. Luego, hay muchos expertos que dicen que tiene que tener movimiento geológico, tectónica de placas, que dinamiza muchísimo la vida. Y luego tiene que tener una serie de elementos en su atmósfera y en su composición que favorezcan esta química. Pues, por supuesto, el carbono y, por supuesto, moléculas orgánicas. ¿El problema cuál es? Una vez más, el de los instrumentos. Es decir, nosotros ahora hemos encontrado 4.000 planetas, pero para saber si algunos, los más prometedores, realmente pueden o no pueden tener vida, nuestros instrumentos actuales no llegan. No llegan, no tienen la resolución suficiente como para darnos esa
herramienta, ¿no?
Sí, pero esas herramientas, como ya llevamos 25 años, ya están construyéndose, perdón, ya están terminando de construirse. Y el año que viene, por ejemplo, entran los primeros de una nueva generación de telescopios que son más de 100 veces más potentes que los actuales. Más de 100 veces. Con esos telescopios no solo vamos a poder estudiar los planetas como hasta ahora, sino que vamos a poder estudiar sus atmósferas. Y en sus atmósferas estarán las huellas químicas de lo que está pasando abajo. Es decir, si tú encuentras metano en la atmósfera de un planeta, el metano solamente tiene dos orígenes, o mineral, pero sobre todo es origen biológico. Entonces, si encuentras mucho metano en una atmósfera, puede darte ya una señal inequívoca de que ahí abajo hay actividad biológica. Y así con muchas otras cosas. Esos estudios, habrá que volver a repasar la misma lista, porque no hemos podido hacer todas las preguntas a esos 4.000 planetas por falta de tecnología. Volveremos sobre ellos y les repreguntaremos con la nueva generación de instrumentos. El telescopio James Webb, que va a ser el que sustituye al Hubble, al famoso telescopio espacial Hubble.
¿Eso cuándo va a ser?
Pues el año que viene ya está construido.
Al Hubble, perdona la digresión, habrá que hacerle un monumento, ¿no?
Hubble es el que ha conseguido cambiar nuestra visión del universo. Lo han calificado como el instrumento científico más rentable de todos los tiempos. Sigue haciendo descubrimientos hoy, lleva ya 30 años, sigue haciendo descubrimientos fantásticos, sigue llegando a sitios donde no llega ningún otro instrumento. Pero ya le hemos visto el límite, ahora queremos más. El James Webb va a sustituir al Hubble y es 100 veces más.
¿Tú conoces el Hubble? ¿Lo has visto?
Vamos, está en órbita.
Yo creo que lo has visto, hombre. He visto
fotografías.
Fotografías.
Claro, en fotografías. Son telescopios. Fue uno de los primeros que se colocó en órbita terrestre, precisamente porque, tú fíjate, te he dicho antes que los telescopios lo que hacen es observar la radiación que nos llega de los planetas, de las estrellas, entonces eso la miden. Y esa radiación que viaja a través del universo miles de años luz, millones de años luz, limpiamente, va y se ensucia en los últimos 100 kilómetros de viaje, que es cuando entra en nuestra atmósfera, y entonces se contamina con todo tipo de cosas. Yeah. Entonces eso hace que el mensaje de salud se ensucie. Y por eso se ponen telescopios en órbita para estar fuera de la atmósfera terrestre y tener una visión limpia y clara de todo lo que pasa. Y el Hubble es uno de esos telescopios espaciales.
¿Dónde se maneja el Hubble?
Desde la NASA, desde un centro de control, hay un instituto Hubble, donde hay un montón de científicos que van. El Hubble funciona como cualquier otro instrumento.
Te iba a preguntar, si tú en ese corazón has estado, si lo conoces.
Sí, claro.
¿Has visto el trabajo cotidiano de los expertos, científicos, etcétera, que están manejando el Hubble?
Hay un director de investigación del Hubble. Y hay un equipo de técnicos impresionantes para mandar. El Hubble ha sido objeto ya de 4 o 5 actualizaciones. El Hubble de ahora es 10 veces más potente del primer Hubble que salió. Se mandaban, cuando todavía volaban los transbordadores, se hicieron muchas actualizaciones de muchos sistemas para mejorarlo, ¿no? Pero claro, el Hubble funciona en esto como todos los demás telescopios, es decir, con tiempo asignado. Hay miles de equipos de investigadores que quieren utilizar el Hubble para una investigación. Yo lo quiero para ver la estrella Beta Pictoris porque he visto que no sé qué. Yo lo quiero para estudiar las galaxias. Yo lo quiero para dentro del sistema solar para ver los asteroides. Entonces lo que se hace es un reparto. Me parece que esto lo hablamos el otro día, y ahí hay un comité que va valorando los estudios que están solicitando el uso del Hubble.
Y va asignando franjas de tiempo.
Y va asignando franjas de tiempo. Va asignando efectivamente franjas de tiempo. Bueno, pues estos dos premios Nobel empezaron con esto. Y ahora, el estudio que te traía, a este catálogo de posibles lugares con vida, tenemos un cierto tipo de exoplanetas. También tenemos dentro de nuestro sistema solar, donde ya sabemos que hay un planeta con vida, que es la Tierra, es posible que haya otros lugares, algunas lunas de Júpiter, de Saturno, donde también haya vida, lunas que tienen océanos más grandes que los de la Tierra, aquí, dentro de nuestro propio sistema solar. Y un equipo de investigadores ahora sugiere que hay otro tipo de objetos que también podrían tener vida, que son las enanas marrones. ¿Qué son las enanas marrones? Pues son unas criaturitas que se han quedado a medio camino entre planeta y estrella. Es decir, son demasiado grandes para ser un planeta, porque son Si cogemos a Júpiter, que es el planeta gigante nuestro, como unidad de medida, pues pueden tener 20, 30, 40, 50 veces la masa de Júpiter. Enormes, gigantescas, pero demasiado pequeñas para ser una estrella. Con lo cual, no tienen ni nunca han tenido la masa suficiente como para encender ese horno nuclear que hace que una estrella se convierta en una estrella. Es decir, son cuasiestrellas. Bueno, pues estos bichos raros que son cuasiestrellas, es decir, son estrellas frustradas, resulta que tienen unas atmósferas brutalmente grandes. Claro, son mucho más grandes que la Tierra, pues tienen unas atmósferas cientos de veces más grandes. Y han estudiado que dentro de esas atmósferas hay bolsas, como embolsamientos, en los que puede haber condiciones de temperatura y condiciones de presión atmosférica muy similares a las de la Tierra. Incluso dentro de esas bolsas podría haber nubes de agua. Es decir, podría haber vida microbiana dentro de esas bolsas. Resulta que las enanas marrones, que es así como se llaman estos ni planetas ni estrellas, hay mogollón, montones, muchísimas. Y que además muchas de ellas tienen planetas a su alrededor. Con lo cual, imagínate, todo eso ni siquiera se está mirando. Estamos mirando estrellas normales con planetas alrededor. Entonces estos investigadores dicen, ojo, miremos también a estas porque hay condiciones para que también en ellos, en estas atmósferas, se pueda haber desarrollado vida muy diferente a la nuestra. Probablemente no más que vida
microbiana. ¿A qué distancia de la Tierra?
Están a muchas distancias, o sea, a muchísimas. Pues hay enanas marrones por todas partes. La más cercana me parece que está a unos 40 o 50 años luz, que no es nada. No es nada, fíjate. Te digo, no es nada. Tú fíjate, otra, mira, volviendo a lo de los planetas posiblemente habitables, también es casualidad. El Sol es una estrella que tiene sus planetas, ¿no? Y al lado del Sol, pues hay otras estrellas, ¿vale? Que están las hermanitas y las vecinitas del Sol. Pues uno de los planetas más prometedores para que haya vida, que se llama Centauri B, resulta que está en la vecina más inmediata del Sol. O sea, no hay otra estrella más cerca del Sol que esa, que es Alfa Centauri. Y ahí se ha encontrado un planeta que es muy similar a la Tierra. Solo está a 4,2 años luz de distancia. Es decir, más cerca no puede ser. Es lo más cerca que hay. Fíjate qué casualidad, incluso está prevista, hay un gran proyecto para enviar una sonda hasta allí. Pero claro, a la velocidad que somos capaces de alcanzar ahora, una sonda que enviáramos ahora mismo hasta Alpha Centauri, a la velocidad de las naves actuales tardaría como 50.000 años en llegar. Y solamente estamos hablando de 4 años luz. Es decir, la que está al ladito de nosotros.
Pues tenemos que recoger los bártulos, querido José Manuel Nieves. Sé que nos quedan cosas, seguiremos el próximo viernes.
Sí.
No nos queda más remedio. Este mundo es apasionante, realmente tan apasionante que cuando pido a José Luis Machuca el tiempo, estamos fuera de tiempo, pero yo podría continuar sin ningún problema hasta las 11 de la noche.
Nos hemos quedado un poco así.
Bueno, completamos la...
Hemos medido mal.
No, es que hay muchas cosas alrededor. O sea, es que centrar, enfocar bien lo que queremos contar no es nada fácil, aun sabiendo lo que tú quieres contar. Porque al final hay tanta facilidad para hacer digresiones, desviaciones, subordinadas.
Para comprender y colocar las cosas en su sitio.
Querido José Manuel Nieves, pues es un placer. El próximo viernes enfocamos un poquito mejor, ¿vale?
Muy bien, todo mío.
Buen fin de semana.
Gracias.
Adiós, hasta luego.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.